Señor, esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre el monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes. Cada uno tiene su hoja y tiene lápiz, ¿ok? Hoja y lápiz. Ok. Este tema empezamos con un cuento. Había una mujer en su casa a las 12 del mediodía. Y ella entró en su cuarto y cayó tropezando sobre una silla. Porque todo estaba cerrado. Luego ella decidió de abrir un poco las cortinas. Ya podía ver un poco. Pero muy poco. Luego decidió de abrir las cortinas un poco más. Ya podía ver la silla, la cama, la puerta, pero a bultos. Luego abrió un poco más y ya podía ver sobre la mesa, había una mancha de café, el color de la sobrecama. Y finalmente decidió de abrir las cortinas y la ventana en forma plena y entró sol y podía ver un rayo de luz con los partículas del polvo que estaba flotando en el aire. Fue el mismo cuarto, pero cinco perspectivas distintas. Esa es una analogía de nuestra conciencia. Hay personas que tienen, cada persona tiene una conciencia, esa viene de Dios. Pero hay personas que tienen la conciencia completamente en la oscuridad de la noche. Otros que tienen la conciencia muy oscura, pero no en forma total. Otros que tienen luz, pero muchas sombras. Luego otros que tienen la conciencia bastante bien formada. Luego hay la conciencia de los santos que se llama la conciencia delicada. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces la finalidad de este tema es yo como sacerdote, su maestro, es mi deber de tratar de acercarles a Dios, pero de formar su conciencia sobre lo que es bueno y malo. Por eso vamos a leer lo que había escrito una página. Después hay varios pecados que nosotros podemos hacer. Pero en forma positiva, queremos decir no al pecado, no simplemente porque estamos quebrantando una ley, si no queremos pecar porque no queremos ofender Dios que nos ama tanto. Es la razón principal para evitar el pecado. No quiero lastimar un Dios tan amoroso. La razón es, vamos a llegar hasta un cierto punto obedeciendo mandamientos y leyes. Pero si uno lo hace con amor para una persona, uno logra mucho más. En una palabra, Yo no puedo enamorarme con leyes, pero con una persona, sí. Enamorarme con leyes, muy difícil, ¿no? Enamorarse con a book of laws, liberty law, hagan ustedes, ¿no? Enamorarme con Jesús y María, eso es fácil. Porque son tan enamorados, Jesús y María San José. Pero cada vez que digo no al pecado, estoy diciendo sí al amor de Jesús y María. ¿Amén?
Amén.
Eso sí. Media hora voy a empezar a enseñar la confirmación. Tengo clases hoy, mañana y viernes. Tengo varios de ustedes tienen su hijo conmigo, ¿no? Voy a tratar de poner hincapié en sus hijos, obedecer, pero amar a Jesús. Ese va a ser mi enfoque este año. Obediente, sí, pero con una relación personal con Jesús. Lo que dicen los protestantes, ¿no? Pero nosotros debemos tener una relación personal con Jesús también. Es lo que es la oración, es una relación personal con Jesús. ¿Amén?
Amén.
Ok, que pueden ver esas fotos que había puesto por ustedes. Bendice la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. O sea, hasta la muerte uno debe constantemente ir educando su conciencia. Si realmente ustedes quieren avanzar en esto, el martes yo me confesé con otro padre y el lunes hablé con mi guía espiritual. O sea, si uno tiene un buen confesor, un buen guía espiritual, eso es lo máximo para formar bien su conciencia, ¿no? Un buen confesor, pero un buen guía espiritual son dos cosas distintas, ¿no? Si yo que tengo que seguir formando mi conciencia, que tengo la doble ley de ustedes, si tengo un título en teología, bueno, ustedes tienen que formar su conciencia también, ¿no es cierto?
No.
Sí. Pero esta clase va a ser un principio. Luego ustedes tienen que ir formando la conciencia de sus hijos. Es un trabajo difícil. Por ejemplo, su niño dice una mentira. Bueno, es nada más que una mentira piadosa. Es terrible como papás. Pero es muy común. Bueno, es una mentira piadosa. Todo el mundo lo hace. No es good parenting. No está educando bien su hijo en la fe. Jesús dice que el que es fiel en poco va a ser fiel en lo grande, ¿no? Que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en las cosas más grandes. Y Dios es muy detallista. Dios ve todo. Dios ve todo. Nosotros, en forma parcial, como mi ejemplo, pero Dios ve todo. Hasta las intenciones más secretas de tu corazón, Dios lo ve. Como la luz a mediodía. Como el polvo flotando, no sé si han visto una vez, polvo flotando en el aire, ¿no? En el cuarto,
sí.
Rayo de luz, ¿no? Ustedes han visto una vez en su vida, a mí me fascina. Rayo de luz y ve los partículas del polvo que están flotando en el aire, ¿no? Existe. Tal vez háganlo mañana, ¿no? Van a ver. Otra vez, ustedes pueden ver una lamparita, ¿no? La conciencia moral es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. En el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Cada uno tiene su conciencia. Que el ejemplo de una buena conciencia, tú haces bien, te sientes bien. Tú haces mal, te sientes mal. es el señal de una buena conciencia que está funcionando. Haces bien, el Espíritu Santo te da consuelo. Haces mal, tienes una espina en la conciencia que remuerde. Eso es bueno. Señal que tu conciencia no está dormida, o suprimida, o cauterizada, o muerta. ¿Qué voy a leer? ¿Ya estamos? Que los maestros fundamentales de los niños son los papás, ustedes, son los maestros. Un grupo de profesores aquí. Es el deber de los papás siendo adultos de crecer constantemente en su fe. ¿Sabe que hay una ley en la vida espiritual? Si no crecemos, vamos atrás. Nunca estamos estables. O estamos avanzando o estamos retrocediendo. No sé si hay personas que son adultos aquí, ¿no? Mejor dicho, deportistas, ¿no? Si usted sabe algo de remar, si uno está en las corrientes y no va remando contra la corriente, ¿qué pasa? Las corrientes te llevan atrás, ¿no? ¿No es cierto? Así la vida espiritual, si no vamos remando contra la corriente nos lleva atrás. ¿Sí? Si no hacemos un esfuerzo constante en crecer en la fe gradualmente, la fe se debilita. Disminuye. La fe como una plantita no cultivada, se marchita, se seca y muere. Gradualmente, ¿no? Normalmente hay en las clases, la mayoría son mujeres, pero algunos hombres aquí, si usted levanta pesos, ¿ok? Yo levanto pesos, ¿ok? Si yo no voy levantando pesos, levantar pesos es una forma músculos, ¿no? ¿Okay? Si no va haciendo esto, se cambia en gordura. ¿Okay? Y no tiene músculo, tiene nada más que un globo de gordura, ¿no? Así es en la vida espiritual. Si no hacemos ejercicios espirituales, terminamos con gordura espiritual. Ejercicio. Y dice Santo Inés, ejercicios espirituales. ¿No? Amén. Árbol y frutos. Ese viene de Jesús. Jesús utiliza una imagen común y corriente que todo el mundo puede entender fácilmente. La imagen del árbol y los frutos. Un árbol malo produce malos frutos. ¿Es cierto esto?
Sí.
¿Un árbol bueno produce buenos frutos?
Sí.
Si yo cultivo el árbol de mi propia fe, yo voy a producir frutos buenos y esos frutos serán mis hijos. Esos son los frutos buenos, sus hijos. Tienen frutos muy buenos, ¿no? Nuestro deseo más ardiente debería de crecer en mi fe para poder transmitir mi fe a mis hijos. Ser un buen árbol para producir buenos frutos. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Formación de mi conciencia. Es mi deber de formar bien mi conciencia para poder formar bien la conciencia de mis hijos. Una conciencia sana se siente bien cuando se hace bien, también se siente mal cuando hace el mal. Señal de una buena conciencia. y el pecado de conciencia. También debemos crecer en la misericordia infinita de Dios. Y la misericordia está relacionada con Dios perdonando el pecado. San Pablo dice, donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia. Digan eso.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia.
Otra vez.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia.
Una vez más.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia.
Ese es Romanos 5. ¿Quieren saber el ejemplo mejor? El pecado de Adán y Eva. Pecado, ¿no? Debido a esto, ¿qué pasó? Dios Padre mandó a Jesús al mundo. ¡Qué grande! Ese pecado era grande. Pero el hecho que Dios Papá mandó a Jesús, mucho más grande que el pecado de Adán y Eva, ¿no? Desde donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. En eso tiene que confiar. ¿Amén? No es... Ok. Existen personas que dicen, yo no tengo pecados. Yo no tengo pecado, no. No es que no tenga pecado tal persona, sí tiene pecado, pero no tiene la conciencia bien formada. Es como el cuarto en la oscuridad de la noche, ¿no? Sigan mi ejemplo, ¿no? Tiene pecado, pero está en la noche. Tú sales caminando por la noche, tú tienes una camisa, una blusa blanca, no puedes ver la mancha de café, pero estás caminando con el sol brillando, yo tengo cuatro manchas de café, voy a la fiesta, es un poco feo, un poco de huevo en mi barbita también, ¿no? Tengo que limpiarme, ¿no? Para formar nuestra conciencia, vamos a dar una lista de pecados distintos que existen. La confesión y la conciencia. No cabe la menor duda que una de las maneras mejores para ir formándolo viene mi conciencia, mi propia conciencia es la conciencia, y la conciencia de mis hijos es la práctica de la confesión. Es frecuente y bien preparada. Frecuente, pero bien preparado. Para confesar bien, debo examinar mi conciencia sobre los 10 mandamientos y conocer el concepto del pecado. Los siguientes son varias formas del pecado que deberíamos saber. Okay. Ustedes ven que tengo una lista de 30. Bastante extensa, ¿no? Eso va a dar un fundamento bastante sólido. Claro que le voy a dar nada más cada palabra. Podría pasar tal vez en la plática de una hora, pero voy a tratar de ser sucinto, ¿ok? Que el pecado original, y que pongan en paréntesis el pecado original, ¿sabe dónde está la Biblia? Está en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Okay. Se pensaba que Génesis era nada más que una cerveza, pero Génesis es un libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Ok, el pecado original es el pecado de Adán y Eva. Escriben esto. Después de cada número le voy a dar una definición cortita. Es el pecado de Adán y Eva. No sé cuando ustedes eran niños, yo siempre tenía una queja. Porque yo tengo que nacer con el pecado original, yo no comía fruto. Yo pensaba que era... un acto de injusticia. Adán y Eva comieron, yo pensaba que era una manzana, porque si ellos comieron manzana, porque yo nazco con el pecado original como niño, yo pensaba injusto, ¿no? Es una buena pregunta, tal vez sus hijos han hecho la misma pregunta, ¿no?
También.
¿No es cierto? Es una buena pregunta, ¿no? De eso pasó, pero mandó Jesús. Jesús es mucho más grande que el pecado original. Esa sería la respuesta, Jesús. Si no, no hubiera venido Jesús como hombre para darnos el ejemplo, el camino, la vida, la verdad, ¿no? ¿Qué número dos? No sé si oyeron una vez los pecados capitales. Una que han hecho los ejercicios conmigo saben muy bien cuáles son los pecados capitales, ¿no? Que la definición sería, pecados capitales son tendencias hacia el pecado. Tendencias, o si le gusta la palabra, inclinaciones. La palabra un poco más rebuscada, proclividades, ¿no? Donde se inclina el pecado. No es un pecado actual si no lo hacemos, pero es una tendencia. De donde vengo yo, jugaba muchos deportes en mi niñez. Uno era a tug of war. ¿Sabe qué tug of war? Tiene cinco niños aquí. Cinco niños aquí. En medio charco de lodo con un cocodrilo, ¿no? Por lo menos el charco de lodo, ¿no? The mud puddle, ¿no? Es lo que pasa con nosotros. Queremos hacerlo bien, pero se tira en la dirección opuesta. Un interior esquizofrenia, ¿no? Donde nos sentimos una tendencia hacia el mal. Es esto. Y hay siete pecados capitales. Bueno, una vez un pastor protestante hizo una pregunta. ¿Es pecado poner maquillaje? ¿Sí, qué piensa? ¿Sí? Okay, la respuesta es eso. No es pecado, es llegar a cierta edad, si no lo pone, es pecado. ¿Está bien eso? Pasando los 40, ¿no es cierto? Va a llegar a los 40, cuidado. Ni hablar de los 60, ¿no? Okay, vamos a poner los pecados capitales. Son siete. En libros clásicos, ¿no? Uno tiene siete rayas, no hay mucho espacio, pero traten de escribir letras chiquitas. Uno es la gula. La gula, no sé si oyeron la palabra la gula. La gula. Tú comes para vivir o vives para comer, ¿eh? La gula, ¿no? It's Miller time, ¿no? La gula. Dos es la lujuria. Te peleaste con tu esposo, estás pensando en tu exnovio Luisito. O Albertito. Lujuria, ¿no? Tercero es la avaricia. No Alicia, sino avaricia. Avaricia. Terminamos la tienda. Señora, ¿dónde va? Oh, voy a la tienda, ¿no? Al mall. ¿Ok? Para comprar un nuevo vestido. Pero ya tiene 25. Pero padre sin descuento. Ah, qué estudio el diablo, ¿no? avaricia. Otra es la pereza. La pereza. La flojera, ¿no? Se llama la filosofía de la mañana, ¿no? Me voy a hacer mañana, ¿no? No hay prisa, ¿no? La pereza. Ok, el quinto, sería el quinto, ¿no? Es la envidia. La envidia. Era muy fijona, ¿no? Siempre comparándote con los demás, ¿no? ¡Oh! En la doctrina. ¡Hey! No te veo por 15 años, ¿no? Tú entraste en ese estacionamiento de San Pedro Chanel con un Mercedes Benz, ¿no? Mi esposo llegó con una bicicleta. Se enoja, ¿no? Es muy, cada persona tiene esto, ¿no? A veces en cosas estúpidas, ¿no? No he dicho nada ayer, pero ayer los Yankees ganaron los Red Sox. ¡Uh! Padre Lorenzo le encanta los Red Sox. Y los Yankees, ¿no? No he dicho nada, padre Lorenzo anoche. Yo podía imaginarlo, él pegando la pared, y yo brincando de alegría. Ni hablar de los Dodgers y los Angelitos, ¿no? Y el otro es la ira. La ira. La ira. ¿Tú eres una mujer corajuda? Oh, no, padre, yo soy muy mansa y paciente, ¿no? Yo nunca me enojé en toda mi vida, ¿no? ¿Es cierto? Y por último, ¿cuál es Cynthia la raíz de todos los pecados? La soberbia, sí. Orgullo. Yo soy muy importante. Soy una mujer muy bonita, muy inteligente, y los demás, no tanto. Es feo, ¿no?
Sí.
Que fin de cuentas, si tenemos un talento, viene de Dios, ¿no? Físico, artístico, intelectual, espiritual, todo es regalo de Dios. Pues el orgullo es casi lo peor. Porque atribuimos la grandeza a nosotros mismos, ¿no? Es el Salmo dice, no a nosotros, no a nosotros, sino a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el salmista, ¿no? Hace varios años estaba dando retiro a un grupo de muchachas. Yo estaba dando pláticas sobre el pecado capital y la muchacha dijo, padre, yo tengo todos. ¿Tú también?
Yo también.
Yo también. Tú también. Tenemos todos, pero uno es dominante. Es como ir a la universidad. Major and minor. Uno es mayor, otro es menor. Van a ver. Es el pecado capital. Están. Es cuestión de ubicarlo si trata de ser al contrario. Practicar la virtud contraria. Amén. Muy bien, pasamos a número 5. Pecado actual. Que pecado actual simplemente es el pecado, pongan el pecado que hacemos. El pecado que hacemos o actuamos. Número 5. Que pecado capital no son actuales hasta que los hagamos, ¿no? Son tendencias. Pero el pecado actual es lo que yo actúo, yo hago. Y número 6, el pecado mortal es un pecado actual. Que el pecado mortal es, pongan, pecado serio. Que quita la gracia de Dios. Pecado serio que quita la gracia de Dios. Pecado serio que quita la gracia de Dios. No me saques, ¿ok? Que para ser pecado mortal hay tres condiciones. Yo creo, si ustedes si quieren aprender a confesarse bien, yo conozco varios de ustedes por 20 años, pero si quieren aprender a confesarse bien, si no saben que es el pecado mortal, estamos perdidos. Y uno vive siempre intranquilo. Porque si uno hace un pecado venial, puede comulgar todos los días. Pecado mortal, no tiene que confesarse. Pero debe de tratar de memorizar esas condiciones, enseñarles a sus niños y los adolescentes. Son tres. Que uno es pecado mortal es materia grave. Materia grave. Que pongan en paréntesis algo. Algo muy serio. Pregunta que yo hice ayer a grupo es, ¿robar es pecado mortal? ¿Robar es pecado mortal? ¿Sí? Dice que sí. Ok, si yo robo su lápiz, no es pecado mortal. Es venial. Pero si yo robo su Mercedes-Benz, es un pecado mortal. Entonces hay graduaciones. Okay, robar poco, por ejemplo, si tu niño va a tu cuarto y roba un quarter, es un pecado. No tiene que pedir permiso. Un quarter no es tanto, pero es un pecado. Pecado venial. Por eso, entre católicos, los protestantes no tienen la diferencia. Nosotros tenemos pecado venial, pecado mortal. San Juan dice, un pecado que no lleva a la muerte. Y luego San Juan dice, el pecado que sí lleva a la muerte. Entonces, tiene que ser algo... okay, ¿alguien aquí podría darme un ejemplo de algo grave?
Faltar a misa.
Faltar a misa. ¿Algo más? Okay, vivir, okay, relaciones fuera de matrimonio. ¿Matar a alguien?
Sí.
Sí, eso es algo muy grave. Es algo grave. Donde uno pierde la gracia de Dios. Pero debe tener dos condiciones más. Segundo sería pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Tiene que saberlo. Que tercero sería plena voluntad. Si cumple eso, tiene pecado mortal. Y uno pierde la gracia de Dios. Y si uno muere en ese estado, pierde su alma. ¿Sí? Pero si uno hace pecado mortal, debería tratar de confesarse entre 24 horas, más pronto posible. No vivir en ese estado, ¿no? Si no, es ruso ruleta con tu salvación. ¿Sabes ruso ruleta con la pistola? No quiere jugar Rusia Roulette con la salvación de tu alma, ¿no? Tampoco con tus hijos. Ok. Voy a dar un ejemplo que escuché por radio hace poco, Radio Católico. A ver su interpretación. Que una mujer tejana de Texas que va en vacaciones a Florida. Okay? En Florida ella está caminando por la calle, no, por la orilla, con dos canastas. Y ella está levantando conchas en la arena y depositando las conchas en sus canastas. Cuando está llegando a su carro, mira atrás, hay un policía que le lleva preso. Y le dice, es una multa de $700. Y dijo, yo soy de Texas y yo no sabía. La policía de Florida dice, no importa, si tú no sabes las leyes de Florida, es tu problema. $700 y 3 días en la cárcel. Eso es fuerte, ¿no? ¿Qué le parece este cuento? Radio Católica está apareciendo, usando esto como ejemplo, de adultos, papás que no conocen los mandamientos. Es nuestro deber. No se debe de estudiar los mandamientos. Es decir, que podría ser pecado. Bueno, yo no voy a estudiar porque yo no quiero conocer la verdad. Eso está mal. Algunos papás que no quieren venir a las clases de formación, eso para mí es pecado. Porque a propósito están esquivando su deber de ir formando la conciencia para poder ir formando la conciencia de sus hijos. Y es flojera. Porque trabajo mental es difícil, ¿ya? Cultivar la mente exige esfuerzo. Por esa razón, es nuestro deber de seguir constantemente formando la conciencia. Constantemente. ¿Entendieron? Sí, padre. Okay. Muy bien. Okay. Estas son las tres condiciones por un pecado mortal. Que número 11. Que en la Santa Misa se menciona cuánta manera de pecar en la radio chiquita.